en el Banco Central, fue gerente general del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger. Es economista, ahora trabaja en el sector privado, se llama Mariano Flores Vidal y está en línea. Mariano, María Julia Oliván y equipo te saludan, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero que nos preguntamos, ¿la economía está contestándole un poco a la política o los mercados están contestándole a la política o la economía está dependiendo de razones pura y exclusivamente económicas y monetarias?
Lo que uno está viendo hoy es justamente lo primero que decís, es decir, la incertidumbre política empieza a trabajar sobre el plano económico y principalmente sobre el plano financiero, ¿no?, de los mercados financieros, y genera volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros. Eso en un contexto en el que estamos en una economía en recesión y con alta inflación, ¿no?, lo que hace todo mucho más nervioso. O sea, es una persona que estaba físicamente débil, y cualquier, si sale a la intemperie y hay viento y está fresco, digamos, empieza a toser y se empieza a resfriar, ¿no? Entonces, ese viento, ese fresco es la incertidumbre política.
Uh-huh. Esa incertidumbre política, ¿vos crees que surge a partir de que no se está encontrando la salida económica, que el presidente Macri, o sea, que surge a partir de Macri o que tiene origen en la subida, que es consecuencia también de lo primero que dije, de la subida en las encuestas de la imagen de Cristina Kirchner?
Yo lo que creo es, nunca hay un blanco y negro, ¿no? Es un poco de todo. Para mí tiene que ver más, claramente se ve y uno lo vive. Yo ahora estoy, digamos, como dijiste, en el sector privado, en el mercado financiero, ¿no? Y uno ve esa temperatura y es la temperatura de las encuestas. De alguna manera se crea un antagonismo entre un partido y el otro, uno es más pro mercado, otro es menos, digamos, menos pro mercado, o el mercado le tiene más miedo, y en la medida en que suben las encuestas, lógicamente genera incertidumbre sobre el programa que puede llegar a aplicar un gobierno que está levantando las encuestas, y eso genera volatilidad, digamos. Básicamente está ocurriendo eso, por eso siempre digo, acá, cuando todo el mundo empieza a hablar de, bueno, a ver qué se puede hacer desde la política económica, la política económica lleva su tiempo, uno aplica una política hasta que tenga su efecto, lleva su tiempo. Entonces, las políticas económicas ya se presentaron, ya se hicieron, me parece que lo que hay que trabajar es más que nada sobre la incertidumbre política. Y digo trabajar porque siempre se puede trabajar en ese plano, tratando de dar más certidumbre, acercar los programas, adelantar los programas, decir qué se va a hacer. Un poco, ojo, desde el partido de Cristina Kirchner y demás, el otro día salieron un poco, me pareció algo un poco más serio, salí y decir, bueno, no vamos a hacer, había habido rumores, que había habido reuniones en Washington diciendo que iba a haber default y demás, un poco fueron desmentidas, e incluso algunos salieron a plantear que no iba a ser así y demás. Cuando de vuelta, María Julia, cuando vos mirás el mercado y ves los títulos públicos argentinos, sí, lo bajaron, que cotizan, bajaron una bestialidad y están cotizando como si con un 80 y pico%, 85% ya a esta altura, de probabilidades de que haya un default con una quita de 40%.
O sea, no, ya es una locura.
Es una locura. ¿Para qué es que
es
tiene
algo imposible? O sea, también expliquemos esto, vos como economista, ¿no? ¿Es algo posible o no posible?
Un default proviene cuando la macroeconomía, o sea, la economía en sí mismo, está ahogada y lo necesita. Este no es el caso. O sea, uno recuerda el 2002, cuando saliste del tipo de cambio fijo, de la convertibilidad, tuviste
cuasimonedas,
una infinidad de problemas, claro, una devaluación infernal, porque venías de convertibilidad, tenías todo el sistema, la mitad en dólares, la mitad en pesos, y estaban los que siente que no tenía capacidad de pagar en dólares, estaba endeudado en dólares. Entonces, claro, era un descalce impresionante, terminaste en un default. Esta situación es totalmente diferente, absolutamente diferente. Vos ya te fuiste a una, lo que llama una cuenta corriente del balance de pagos, que ya es equilibrada o hasta incluso puede ser positiva, que quiere decir que en el fondo la Argentina, en todo su conjunto, sector privado y sector público, ya no le pide más al sector externo, al extranjero, sino que
ya tiene los fondos necesarios para pagar la deuda que tomó.
Correcto. Entonces, digamos, para mí, si uno mira la economía, es un sinsentido. Ahora, si uno piensa, no, el gobierno que viene, porque sí, porque le gusta y es malo con los mercados y odia al Fondo Monetario Internacional, va a defaultear, bueno, es una creencia y es eso. Yo verdaderamente no creo que eso vaya a ocurrir.
Flores Vidal, Daniel Saifa, sí. te saluda. Te llevo a una cuestión técnica que a mí me tiene muy preocupado, que tiene que ver con decisiones de la política monetaria. Lo que se anunció la semana anterior, que lo anunció Sandleris, Guido Sandleris, el presidente del Banco Central, esto de anunciar lo que podría llegar a ser el dólar a fin de año, ¿no? Decir que, bueno, bajo esta banda, que tenía un sentido de bajar una banda del dólar, pero anunciando que el dólar va a estar en 51 en diciembre. La respuesta de los mercados, que son inhumanos, que no tienen sentimientos en el sentido, ¿no era obvio que iba a haber una corrida si vos decís que en diciembre va a estar a 51? ¿No era como evidente que iba a pasar eso? Yo de economía no sé mucho, pero me parece que como
no,
que...
No, pero a ver, déjame que lo que se había anunciado, vamos a lo primero, era una política monetaria de cantidades y una banda que se iba devaluando, ¿no? Es una banda que se corría para adelante y una banda anchísima, de 30%.
Claro.
¿No? Porque el fondo no le gusta tipos de cambio fijo, entonces dicen, bueno, te dejo una banda, pero si es una banda es anchísima, o sea, el tipo de cambio se puede mover 30% y que se devaluaba. Yo no estuve en favor de esa banda que se devaluaba porque el argentino de alguna manera piensa en dólares, entonces si vos ya le mostrás que vas a devaluar, que el límite inferior, o sea, lo más bajo que puede ir el tipo de cambio antes de que vos hagas algo, le permitís que se vaya devaluando y ya le estás indicando algo como diciendo, bueno, mirá,
el dólar va a subir, claro.
Claro, el dólar va a subir. Entonces, para mí, el decir, no, señores, vamos a hacer horizontal esa banda y que se pueda mover dentro de la banda del 30% ese, que ya es bastante, me parece que da una señal al mercado y a todos diciendo, mirá, no vamos al menos a incentivar a que ocurra esa devaluación que estaba planteada antes, es decir, se va a mantener planchado. Además, adecuó, digamos, el tipo de cambio tiene que ver, vos fíjate que es el peso entre dólares y pesos. Entonces, vos tenés dos maneras. Una es, vendés dólares, o sea, metés más dólares en el mercado, entonces eso es intervención del Banco Central vendiendo dólares para bajar el tipo de cambio. La otra que tenés es sacar los pesos.
Claro.
Entonces el Banco Central lo que tiene hoy es una política de sacar pesos.
Sí.
Que es lo que yo
eso nos enteramos todos.
Claro, exacto, es la bomba de achique.
Claro.
Le llamo bomba de achique, como que baja el agua, que baja los pesos, que va absorbiendo los pesos y te sube la tasa de interés. Es una manera, si querés, también de tener algún control, si querés, del tipo de cambio en el corto plazo, porque o vos vendés dólares o vos achicás pesos.
Bueno, pero es que esa técnica, bueno, ¿vos decís que está surtiendo efecto?
No, bueno, ahí déjame que te diga, en general todo y más para lo que valga en la política monetaria. Cualquier política económica que vos hagas tiene que tener, tiene su eficacia, ¿no? Y es más eficiente cuando hay credibilidad, ¿ok? Entonces acá déjame sacar a quienes hacen. A veces vos tenés incredulidad por quienes hacen la política monetaria, ¿no? En este caso no es el caso. Acá vos podés poner, no sé, traete a De la Luna, al mejor economista indiscutido del mundo, que ganó todos los premios Nobel, qué sé yo, a hacer esto, y es lo mismo. Acá el problema es que no llega a haber credibilidad de cualquier política. Lo que hace la monetaria es la que es más de corto plazo y se vive más. porque de vuelta la incertidumbre política te genera un horizonte de 4 meses.
Sí, pero también hay una ausencia de picardía, ¿no? Porque digo, si vas a tomar esta medida, ¿por qué anunciás con bombos y platillos como noticia que el dólar va a estar en diciembre del 51? Porque para la persona que no es un avesado
bueno,
en la economía...
Bueno, porque hay una posibilidad de que haya una renegociación y que suba más que 51 y que se saque esa banda, ¿no? Si mal lo interpreto, Mariano...
Renegociación con el
fondo. Una propuesta de estirar la banda, ¿o no? No, perdón, me confundí. Una propuesta de poder vender más dólares para mantener el precio en baja.
Sí, yo, a ver, de vuelta, que esto lo dije la otra vez, bienvenido si hay, siempre que vos haces un programa con el fondo, yo estuve allá, digamos, cualquier flexibilidad que vos logres es bienvenida, ¿no? En este caso la veo dura.
Claro,
ojalá.
No están demasiado flexibles, claro.
Por eso digo, ojalá, pero porque yo sé cómo, digamos, lo debilito a todos, o sea, sí. Digamos, si vos me decís, mirá, yo ya sé que lo lograron, fenómeno, buenísimo, lo veo durísimo, salvo que haya, viste, las circunstancias van cambiando, pero estaban súper duros, o sea, no, ojalá que lo logre Nico, todo el equipo, lo que digo es, allá están muy, muy duros, si lo logran, digamos, ganar flexibilidad es bueno. Ahora, habiendo dicho eso, ojo, porque si acá vos tenés un tipo de cambio, que el mercado, vos tenés un tipo de cambio de si gana un partido pro-mercado y otro tipo de cambio si gana un partido no pro-mercado, ¿no? En un contexto de incertidumbre porque nadie presentó nada que iba a ser, ¿no? Con lo cual, esos tipos de cambios, si querés, están todavía más arriba. En la medida en que el no promercado va ganando más masa crítica o más probabilidad de ocurrencia, el tipo de cambio que te va a definir el mercado es más alto. Entonces, ahí vas a gastar reservas si te pones a intervenir, ¿se entiende? O sea, una
sí,
cosa
eso
es...
Eso se entiende, lo que no se entiende es por qué no tomás la medida sin anunciarla así para no anticipar el tiempo. O sea, porque lo que pasó esta semana era obvio, o sea, te sube 2 pesos en... A ver, pensabas que iba a subir 10 pesos de acá a diciembre y en una semana te sube 2. Entonces es como, me parece que era una obviedad que iba a pasar eso. Y me parece medio irresponsable también salir a tirar números a fin de año... con cierta
no, pero con el número, a ver, yo no quiero decir, o sea, me parece que sí, esa es lo que se leyó, sí, claramente hubo un error. No. A mí me parece que lo que se planteó es que la banda se mantenía, antes lo que te indicaba esa banda era un tipo de cambio mucho más alto, y lo que pensé que el Banco Central lo que está pensando siempre es en la inflación, entonces decía, bueno, claro. El público veía una banda allá arriba.
Claro, el punto es ese, que le estaban hablando a los especializados, hablando de una el 99% de la gente no sabía cuál era el techo que se presumía del dólar.
Claro,
de
sí, plantó, puso un número que nadie lo tenía en la cabeza.
Claro,
y
exactamente.
Más alto
dijeron
que
diciembre
bueno,
51.
Pero lo que pasa es que el mercado minorista tampoco es el que va a mover al mercado.
Claro,
entonces,
ver, hoy la influencia se movió esta semana por la salida. Uh-huh. Fíjate que se da con la caída de los títulos.
Claro.
Y Doña Rosa no está vendiendo títulos.
Totalmente. No, eso es cierto también.
Esto es salida de afuera. Porque fueron fondos afuera, salida de afuera de títulos que se fueron por eso te acuerdas, viste que se dijeron no estuvieron en New York con rumores,
sí.
Qué sé yo, era porque bueno, todos veíamos que la salida venía de afuera. Ahora, digamos, nosotros manejamos fondos de inversión locales y no tuviste una salida, o sea, no tuviste caída, no se está viendo que hay acá adentro una corrida.
Sí.
Quizá no calcularon que la gente no cobró. Esperemos que lleguen los sueldos del mes que viene y todo minorista te aseguro que si le quedan, es obvio porque tiene el 51 en la cabeza.
Está bien, pero los minoristas no son los que mueven
el amperio.
Obviamente, no lo mueven, pero...
Si empieza a dolarizarse más las carteras, acuérdate que ya en el 2018 se dolarizaron bastante.
Claro,
si empieza todavía más a dolarizarse... Y sí, te va a afectar. Es un poco, está bien lo que decís, es el tipo de cambio que vos tenés en la cabeza. Ahora, luchar contra un tipo de cambio que ya, que como que digo, si dicen gana tal, el tipo de cambio va a estar acá, tampoco te sirve hacerlo, ¿no? De gastar reservas. Digo, porque todo el mundo dice, claro, que se mueve el mercado con 2 pesos con 50, ¿por qué no venden dólares? Sí. Está bien, se mueve hoy con 2 pesos con 50. Cuando el banco empieza a vender el primer dólar, no sabes cuándo terminás.
Sí, el punto es que si estás...
ves que vas a un tipo de cambio, ya se te tiran todos a comprarlo, ¿no? Porque dicen, pucha, se entiende, hay que entender la psicología de cuando uno vende en el Banco Central. Claro. Vos vendés el primer dólar, la gente dice, uy, si está vendiendo, empieza a ver por las noticias, ¿no? Ustedes empiezan a sacar, vende dólares el Banco Central. Y la gente dice, ah, bueno, ya empezaron a vender los dólares, entonces sí, compro. Entonces a veces hasta se genera...
Sí, eso es entendible. El punto es que también, al mismo tiempo, en paralelo, estabas tirando una especie de plan antiinflacionario. Entonces, o haces subir, o pregonás que suba el dólar, o haces un plan antiinflacionario, porque una de las dos no te va a salir a la vez. O sea, es como bueno, eso lo sí, raro.
Lo que pasa es que este es un plan. A ver, vos tenés distintos planes antiinflacionarios, algunos más costosos que otros. El Inflation Target, que se había puesto al principio, es el plan que usan todos los países. Es cierto, no es un plan que se había aplicado a una fuerte desinflación, pero ¿qué es lo que intenta hacer? Son planes que trabajan con credibilidad del central. Dice, el central dice, la inflación va a ser tanto, ¿y por qué hace eso? Porque entonces trata de coordinar expectativas para que todo fluya y vaya para allá. Eso lo que hace es que no haya tanto costo en la actividad de desinflar. O sea que necesites tasas de interés, si querés, menores para poder desinflar. Cuanto menos dice el central respecto de cuándo va a ser la inflación, menos puede coordinar esas expectativas, es decir, cuando se negocian salarios y demás. La política de agregados que se planteó, que fue en su momento para anclear porque ya estaba destruido el sistema de inflation targeting, de objetivo inflacionario, no trabaja sobre eso, no trabaja sobre las expectativas. Fíjate que el central nunca le dice... esta va a ser la inflación, ni siquiera dice está cerca ni nada. Sí. O sea, entonces eso lo que hace es un programa monetario duro que tiene altos costos en términos de actividad. Claro. Porque vos no le estás diciendo, entonces no estás coordinando las expectativas. Si no coordinas las expectativas, tiene un costo alto de actividad. ¿Por qué? Porque cuando vos fijas paritarias, el tipo, la paritaria dice, yo qué sé, cuando sale
la inflación. Sí, está planchando todo. Lo que pasa es que, claro, todos los que estamos... en el abajo de la plancha, digamos. O sea, estamos un poco inquietos, por llamarlo de alguna manera.
No, totalmente. Y lo que tiene es que tiene mucha inercia. Claro, o sea,
totalmente.
Entonces vos ves que hay tasas altísimas, con bomba de achique a full, el dólar que tampoco por la volatilidad y incertidumbre política se te mueve más. Porque hoy lo que yo veo es que el dólar se mueve a la par de los bonos. Y los bonos, como te digo, no se están moviendo por fundamentals racionales de la economía, se están moviendo por creencia de que va a ocurrir algo sin que la economía propia lo necesite, es decir, que va a venir alguien...
Las variables se conspiran contra nosotros, porque si el dólar, por ejemplo, se queda estable, los precios igual siguen subiendo, si el dólar tiene una previsión, en los bonos no, o sea, y además, si sube el petróleo, no suben las acciones de la petrolera argentina, o sea, todas las variables.
O te hacen juicio y tenés que pagar 3.000 millones de dólares.
Un desastre. Mariano, te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Te mandamos un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.